Fernando Medina, ¿cómo andamos?
Bien, Sapo Juanchi, ¿cómo andan ustedes?
Fernando, buenas tardes.
Hablemos de dos talentos, Sapo Juanchi. ¿Acaso opuestos? Poner texto a una música y poner dibujo a un texto. Después, bueno, hablemos solo de la segunda, de esas artes. Si esta conversación va a tener música, bueno, la van a traer ustedes. Lo que yo traigo es literatura. Vieron que yo con el rock uruguayo soy como Jorge con el loco Lápico.
Sí, y con la música del siglo XX para adelante.
Bueno, no. Con el rock uruguayo. El resto no te lo acepto. Uh-huh. Hoy quiero hablar con ustedes de la crueldad, de la locura, de la melancolía, que sé que a vos te interesa mucho, Sapo. Porque el dibujante, escritor y cantante Pedro Dalton, bueno, le dio vida a través de una serie de ilustraciones a un gran, por ahora, tríptico involuntario. Veremos cuánto crece. De la oscuridad literaria, de más cerca a más lejos en el tiempo, la farsa teatral psiquiátrica Ursaverio, del argentino Roberto Arlt, los pavorosos cuentos de amor, de locura y muerte, del argenguayo Horacio Quiroga, los políticamente radicales poemas en prosa de El Spleen de París, del francés Charles Baudelaire. Parece que ya está la promesa de Dalton metiéndose con Edgar Allan Poe, es algo que me interesa indagar. Bueno, de todo eso debería tratar esta conversación con el mismísimo Pedro, artista, cantante de Chillan las Bestias, de Buenos Muchachos, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Pedro, por estar acá.
Gracias a ustedes por invitarme, vos siempre.
Primero que nada, porque acá los conductores, muchos oyentes, son gente del palo, pero después estamos nosotros que no sabemos nada. ¿Qué demonios era Lucky Luke y qué tiene que ver con Dalton?
Lucky Luke era un personaje de historieta de cómic alucinante de cuando yo era chico. Estamos hablando de los 70s, ponele, pero es anterior, creo, que tiene el mismo guionista de Asterix, ¿no? Y el dibujante es Morris y el guionista es Goscinny. Yo no lo conocía mucho, pero sí iba a Trouville, el club de básquetbol, a Trouville, uh-huh. Y practicaba en cadetes, básquetbol, sin ninguna esperanza, obvio. Tipo, lo hacíamos porque me aburría en casa. Íbamos los tres hermanos, con Orlando y con Marcelo, y el profesor nos puso, a ustedes tres, son tres hermanos, y un amigo dice, sí, son los hermanos Dalton. Y ahí quedó Dalton.
Porque eran cuatro los Dalton.
Sí. Joe, cuatro.
Jack, Averell, sí. Y William.
Y el chiquito es el más malo.
Y sí, Joe, malo, sí.
El chiquito es el más malo.
Y el más grande era más pelotudo.
Y el más grande es el comilón.
Averell.
Sí. O sea, creo que hay una partecita de cada uno de los Dalton en cada uno de nosotros tres, eso seguro.
Personajes de Lucky Luke, entonces.
Sí, claro.
Personajes de Lucky Luke.
Todos los fans de Buenos Muchachos saben eso.
Sí.
No lo sé. Supongo que en casa tengo toda la colección.
Bueno,
tenés toda. Yo tengo.
Bueno, en verdad se perdió en los años, pero mi hermano.
Más rápido que su propia sombra.
Mi hermano era Asterix. Tenía todo Asterix.
Yo lo intentaba, era niño, lo intentaba. No. Es imposible.
Una tía que vive en España que trae, cada vez que veníamos a Uruguay, traía Asterix y Lucky Luke. Y Is No Good, que era otra creación de Goscinny, que era el gran visir Is No Good en Persia. Y su fiel esbirro Dilalará, que es espectacular.
No la tengo. No,
tiene solamente cinco
capítulos.
Cinco capítulos.
Es mortal, ¿cómo escribía ese tipo?
Es mortal.
Uh-huh. Pedro, después, para ir acercándonos a Dalton, el
Pedro,
el,
por
el
Pedro Picapiedra, ya te lo digo.
Ah, bueno, claro, sí, podríamos haber indagado ese otro dato también.
Yo informo.
Está bien. No, claro, me intrigó más ese origen en la historieta de Dalton, porque no lo conocía, gracias por ilustrarme. Decía, para ir acercándonos de a poco a tu versión, pintor, artista, dibujante, y antes de llegar a los libros, en otra vida me tocó entrevistar a muchos artistas, y con ningún nombre me pasó que lo escuché tantas veces como el de Clever Lara. ¿Es un grande Clever Lara?
Sí, claro, es un grande, es un maestro de la pintura uruguaya. Hoy en día sigue dando clases y sigue generando artistas. No sé, lo hace bien.
¿Y a vos qué te dejó, alguna máxima?
No, una sola, ¿alguna? No, me dejó miles.
Miles de
cientos,
máxima.
Y de las importantes, ¿no? Lo de ser humilde, de trabajar mucho, nada, de que te guste, de que lo sientas. Y bueno, después me dejó, sí, otras cosas como para el oficio, bueno, de proporciones y todo eso que es necesario para dibujar.
Que también, claro, es muy imprescindible. ¿En qué se parecen, no? Algo general y abstracto antes de llegar a los libros. ¿En qué se parecen poner letra a una música y poner dibujo a un texto? ¿Se parecen en algo? ¿Tienen algo en común, bueno, como viajes?
Digamos como que el punto en común, la referencia sería la imaginación. O sea, ¿qué te imaginas con una cosa? Tanto musical, que no dice, que no habla, a mí me da imágenes, o sea, la música. De hecho, cuando escribo arriba de eso, yo veo cosas. A veces veo situaciones, a veces veo paisajes, a veces veo colores, a veces veo sensaciones, emociones.
Eso es poner, escribir escuchando.
Eso es escribir escuchando. Y después lo de leer es imposible, no conozco a nadie. Yo creo que no debe haber nadie que no lea sin imaginarse lo que está pasando.
Luego tenés que hacer un corte, quedarte con una imagen.
Bueno, eso ahí se boceta y después se va puliendo y va llegando al lugar donde quieras. A mí me gusta también, yo he trabajado en alguna oportunidad, por ejemplo en el caso de Baudelaire, he trabajado con la persona que me editó primero, que fue Pablo Pérez, allá de Piloto de Tormenta, que son amigos, el bajista de Chilla de las Bestias, con el que le pedí que me ayudara un poco. ¿Qué ve él? ¿Qué veía él en algunas cosas de Baudelaire que le interesaban, que estuvieran en el libro? Y me pasó algunas ideas de dibujos para realizar. Y fue bien interesante.
¿Qué pasa, por ejemplo, agrego una más a Fernando, qué pasa cuando un realizador hace un videoclip de una canción tuya, o sea, que tiene letra y música? Ahí como históricamente, ¿cómo te has manejado? ¿Has dejado pienso en el de Turcati, fue el que hizo aquella animación en stop motion. Toma, imponente.
Hoy estoy hablando con él, aparte.
Mira, ahí te tenés ganas él de meter cuchara o te echas para atrás.
Él tenía armado un poco la historia, eso para otra historia, uh-huh, que nunca llegó a destino, y me mostró el bicho y me dijo la canción que le había parecido. Y que tal, es tremendo. Entonces era hacer como coincidir un montón de cosas que después agregó y tipo, es un capo mismo. Y para mí tiene pila que ver, o sea, el bicho con lo que es la canción esa, visualmente hablando.
Es un bicho con un ojo ahí.
Después me pasó mucho con los videoclips, que en realidad, digo, o sea, es como que me dio la sensación de que los videastas, o sea, uh-huh, no estoy hablando en particular de los de Buenos Muchachos, uh-huh, pero en general como del mundo, o sea, digo, pocos, o sea, leen la letra, ¿viste? O sea, es más lo que tienen ganas de hacer, que lo adaptan a lo que está la canción, y después empieza todo el tema de los ritmos y las ediciones, que realmente transmitir algo de lo que dice la letra. En muchísimos casos. Y en el caso de Buenos Muchachos en particular, digo, no había nadie que leyera la letra y dijera, voy a hacer esto imaginándome que no sé qué, tipo, en general son como, ya tienen el plan.
La idea antecede a la canción.
Ya tiene, sí. Y está bien, lo
o por lo menos
ahí
va en paralelo.
Uh-huh. Lo unifican ahí, yo qué sé, a ver, Antenas Rubias, o sea, es una letra bastante abstracta, pero es de una persona y un personaje.
No hay una moto, no hay un casco, hay una fábrica.
Claro, que tampoco tenés por qué ser literal, pero tampoco, sí. O sea, la abstracción es como absoluta, ¿entendés? Es una cámara fija y después está todo eso que se hizo en postproducción.
Es espectacular el video.
Es espectacular porque ella es espectacular, o sea, postproduciendo, que uh-huh, es lo que dijo.
Sí, sí.
El planteo de ella fue esa. Yo, a mí me gusta postproducir. Vi el video de Mux, que es una cosa imponente, uh-huh, y dije, wow, sí, compro. O sea, tiene un surrealismo, unos toques ahí increíbles.
Vamos a ver cómo es, uh-huh, Pedro Dalton dibujando sobre grandes libros. Ursaverio, te paso, Sapo.
A ver.
La obra de teatro de Roberto Arlt data de 1934, es un rescate de dos profesores uruguayos, Ignacio Gutiérrez y Óscar Brando. El original lo tenía una universidad en Alemania, la que le había comprado parte de los papeles del escritor a la hija de Arlt, Mirta Arlt. Bueno, intitulada esta obra, le pusieron ese título, Gutiérrez, Brando, lo cuentan en la nota inicial del libro, por entender que se sigue de la más famosa y posterior, Saverio el Cruel. Ur es origen, por eso lo de Ur Saverio. Y bueno, en Ur Saverio lo que hay es una compañía teatral tenemos la tapa, ¿no? Ya uh-huh. estamos, para quienes nos están siguiendo hoy a YouTube, la tapa de la edición de estuario de este rescate teatral de Harold con ilustraciones de Dalton. Una compañía teatral improvisada por internados de un hospital psiquiátrico, de un instituto frenopático, monta una tragedia escrita por un demente, está dicho así, por uno de los pacientes, como parte de un experimento del director de la institución, que en un momento le habla a un pequeño auditorio, hay periodistas, hay familiares de los internados. Esa es una de las imágenes de las ilustraciones de Pedro con las que primero te encontrás cuando lees la obra. A ver, le vamos a pedir a Juanjo que pase ahí al director del instituto, hablando a los presentes antes del inicio de la obra. Uh-huh. A ver, Juanjo, ahí está, ahí lo vemos. Ah, todo muy, en principio, muy tranqui. Bueno, hay ese profesional que está presentando su experimento. Es un experimento que tiene que ver con, bueno, las cualidades terapéuticas del teatro, ¿no? Cómo estos internados se pueden llegar a curar, pueden llegar a ser devueltos a la sociedad a través del teatro, descubriéndose a través de una tragedia que la escribieron ellos mismos y que la van... sale mal. Juanjo, por favor. Y Juanjo, por favor, ahora pasamos a la siguiente imagen para ver lo mal que sale y cómo lo dibuja Pedro.
Claro, es espectacular. Digamos, el creador de la idea, desesperado, viendo cómo...
Nada, es como se le va todo.
Todo se le va a la mierda. Y una persona con una cabeza que acaba de sacar de un cuerpo.
Es lo más parecido a darle una metralleta a un mono, ¿no? Tipo, o sea, está listo.
Estamos en los años 30, insisto. O sea, Roberto Arlt, el de las Aguafuertes. Muy difícil ponerlo solo en pocas palabras, esto, pero un grandísimo escritor, muerto muy joven, sí. Muy distinto de la gran literatura argentina que identificamos con Borges, o con Sábato, sí. O con Bioy Casares. ¿Qué decís de esta obra, Pedro? Si, imagino que habrá sido grande el impacto por el humor, por lo extremo de las emociones.
Claro, o sea, lo que pasa es que a mí me encanta. Y me pareció que era como una locura tan cierta, aparte, digo, cuando quieren y se empeñan en hacer algo, ¿viste? Como que ya vas leyendo el arranque y ya está mal, o sea, están locos. O sea, es como, digo, es otra época y está. Y me interesaba cada imagen que veía, me interesaba, y empecé a mirar fotos de gente de esa época y era una riqueza que había ahí. Tipo, yo utilizo fotografías como de época para ubicarme. Mirá. Y para... Más allá de para tener un registro, digo, de cómo se vestían y todo eso, o sea, me copa porque me lleva, digo, pa, este es este, ¿viste? Se agarra una foto de alguien y tipo, es un personaje como yo me lo imaginaba. Y eso es un juego para mí.
¿Un juego?
Eso sí, es totalmente lúdico.
Y más allá de si había o no había un fondo político, como en muchos textos de Arlt, de denuncia,
sí,
incluso.
Yo si leo y me gusta, voy. O sea, voy y me meto. O sea, si me ocurren cosas, digo, por ejemplo, hay un escritor uruguayo que cada vez que leo un libro de él, o sea, no puedo parar de ver imágenes, ¿entendés? Y nunca trabajé con él, y digo, es Poleri.
Mirá. Bueno, pa.
Claro, o sea, vos vas leyendo y yo lo veo. O sea,
hay un libro de Poleri que...
Incendios, cómo prende fuego todo, o sea, tipo, está loco.
Yo lo tengo ubicado en La Rambla y Avenida Brasil, por ejemplo, una de sus novelas, que es el Dios Negro.
¿Sabes? Sí, hay una de sus novelas.
Es buenísimo, yo leí varias, pero...
Es totalmente visual.
O sea, una vuelta ya como de locura, o sea, estaba leyendo y, tipo, y me levanté de la cama, ¿entendés? Tipo, fui, prendí la luz y me puse a dibujar, ¿entendés? Porque era como que... Había unas mangueras que se transformaban en dragones, ¿entendés? Y en lugar de escupir agua, escupían fuego y iban quemando mal las cosas. Esto es buenísimo, loco, es buenísimo.
¿Y nunca se juntaron?
¿Eh?
¿Nunca,
no, nunca, no, nunca? Todavía no, todavía no, estoy como un poco más como clásico todavía, pero sí, me parece que está igual, va a ser un delirio. Lo conozco a él, digo, es un divino. Y me gusta mucho, pero digo, hay libros que leo que son eso, que son ilustraciones, ¿viste? O sea, me está pasando ahora con Pau, no lo estoy leyendo y digo, puta madre, ¿viste? Y ya también estoy viendo un poco todo el tema de los ritmos, ¿viste? Es como irte metiendo. Yo con Quiroga fue muy clásico, o sea, son 12 cuentos, creo, son 12 ilustraciones, cada ilustración va al principio del coso, acá lo pusieron, o sea, Lucía Boiani, que fue la diseñadora gráfica, O sea, ella enriqueció un poco la historia y puso cosas en el medio, ¿viste? Para que no fuera tan estructurado. Y tal, yo me doy cuenta, por ejemplo, que hay libros, hay cuentos ahí de Quiroga, te da que haber hecho dos dibujos, no uno. ¿Entendés? O sea, pues te quedás como en uno solo, te tratás de resumir lo que es el cuento y es al pedo, ¿entendés? Hay una parte que se define así, otra parte que se define así, y te perdés esa magia que. Que en Baudelaire sí lo pude hacer.
Nando, hacemos una tanda, ¿te parece?
Sí, quiero que lleguemos a Quiroga y a Baudelaire porque me parece que hay un conjunto acá. Muy armónico, por así decirlo, en medio de la tiniebla, y hay varios dibujos de Pedro que me gustaría que compartamos con la audiencia.
Ya está en el aire. Fácil desviarse.
Bueno, seguimos, Nando, recorriendo esta obra pictórica. ¿Cómo?
Pedro Dalton, ¿cómo
definimos? Dibujórica.
El artista, el dibujante. Hablamos de Arlt y yo creo que de los cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, cada uno tiene su favorito, o por lo menos dos o tres. ¿Es el libro uruguayo más famoso en el mundo de todos? Capaz que junto con Las Venas Abiertas, que imagino que ese no lo vas a dibujar en ningún momento, Pedro.
No.
Venas Abiertas de América Latina. Digo, por pensar en libros uruguayos famosos, es posible que lo sea.
Sí.
El libro uruguayo más famoso en el mundo de todos. Tenemos la tapa de los cuentos de amor, de locura y de muerte con el Quiroga de Dalton. Muy reconocible, ¿no? Y sin embargo, muy, muy, muy personal de Dalton también, me parece. Y bueno, y después... esos cuentos que son, bueno, a ver si con el dibujo los reconocemos. Este capaz que no es de los que primero vienen a la imaginación, para quienes nos están siguiendo vía YouTube. Claro, este es Los Mensú. Y tiene de todo, además, este.
No traje
en el lápiz de Dalton. Hay otros que van a ser más directos. Este, por ejemplo, es más directo. Sapo, dale. Lo tenés que...
Esto a la deriva.
Bien. Bien, Sapo.
¿No?
Sí, totalmente.
Ah, mirá, es un... Ah, qué bueno.
Fuiste... Oh.
Buena imaginería armaste ahí, ¿eh?
Sí, es bastante...
Hay varias cosas.
Es bastante literal. Hay mucho, ahí. Es bastante literal. Más ay, no, simple este.
Es literal. Yo veo un sarcófago, veo una persona a la deriva, veo una vagina.
Bueno. Ah, no, yo no vi la vagina.
Está bien, Sapo. Estás necesitado.
Y lo ves al propio Quiroga, supongo.
¿La ven? Igual la edición nueva... A ver.
Si vos querés ver una vagina con un hombrecito adentro, bien.
Estoy sin lentes, ¿eh? Pero,
¿puede ser que esté revisado el que salió en el libro?
Sí, mirá, sí, yo lo rehicimos. Tuve que retocar e incluso retoqué los originales.
Se podría llamar Los Secretos de la Infidelidad.
Para
este
libro.
¿Ese?
Sí.
Y bueno, sí.
Artes Amatorias.
O de Ahí Venimos y Allá Vamos.
Ah, me gusta, sí. Ese sí, no, ese mejor.
Hay una picada de víbora. Bueno, ¿alguno más, Juanjo, por favor, de los de Quiroga? Mirá.
Bueno, el modo de plumas.
Claro. Este está bien, Pedro.
Sí, está bien.
Bien, bien. También de los más potentes, me parece que te encontrás en el.
Todo el año es carnaval.
En el libro, no están las firmas, ¿no? No, no están.
Es posible que no. Y no, mirá, no.
¿Cómo se ríe el tarado? ¿Qué? Podría ser todo el año es carnaval también. Me digo como.
Sí, ¿no? Sí, el murguero dormido.
Sí, sí.
¿No?
Y el último, Sapo. El último también es de los más icónicos.
Que esto es lo que aparento con, ¿no?, el de Arlt, ¿no? O sea, la gallina de degollada, pero también. Pedro, dibujaste una persona degollada en la obra de arte.
Bueno, vamos viendo que...
Un vinilo de los Television, podría ser.
Sí, también.
¿No?
Sí.
Van viendo lo que le interesa dibujar a este artista, me parece, ¿no? A nivel de la crueldad.
No, está claro. Se deja quieto. Vamos a ahorrar mucho más en eso. ¿Qué necesidad?
Bueno, sí.
Eso es lo que se elige, ¿no?
Es un tema.
¿A quiénes elegís? Sí.
Es un tema importante de nuestro tiempo, la crueldad.
El tercero de la derecha es Juan Campodónico. ¿No?
Sí.
Yo no hice a nadie. No.
Pero...
Ya explicó cómo procede, ¿no? Sí, lee... Sí. La imaginación trabaja y bueno, empieza a esbozar. Eso en cuanto a Quiroga. Imagino que sí, que ya lo conocías y que después de haber trabajado con los
textos.
Sí,
lo conocía de niño.
Respeto
esto
infinito.
Lo conocía de niño.
¿De niño?
Sí, de niño lo he leído.
Que no todo el mundo, porque estos no son los cuentos de la selva, son
Un librito muy chiquitito en casa que estaba muy interesante, llamaba Cuentos Escogidos, y que eso es con hoja de Biblia, viste, bien finita, así.
Sí.
Y me lo leía, me lo tragaba. Me gustaba mucho.
No, no cuidaron ahí, que una cosa es la guerra de los yacarés y otra cosa es el almohadón de pluma, me parece.
Incluso tipo los cuentos de la selva los leí después, creo. No me acuerdo.
Que son los que Quiroga escribió para,
me gustaba
para
Prima.
Pensando en letras, ¿no? En letras musicales. Hablando, pensando en las letras musicales.
Sí.
Y pensando en un ícono. O sea, Gerald Scarfe, el ilustrador británico.
Uf.
Con The Wall, claro, ¿no? Y todos los dibujos que eso, todos grotescos, sí, ¿no? Sí. El juez que es como un culo.
Anamorfósico, ¿no? Sí, con todo también, se va transformando.
Si tuviera la oportunidad de agarrar un disco acá, uruguayo, ¿no? Para hacerle las ilustraciones, ¿te viene a la mente así algo rápido, algo que hayas pensado alguna vez en la vida?
No, pues está buenísimo. Está buenísimo, me dejaste re. Quedé re manija. Te juro. No sé, se me aparecieron varios, pero no. No, después voy pensando cómo hago y no, todavía no, pero te lo puedo contestar mañana.
Sí, claro. Lo que pasa es que viene en otro camino.
Te
viene
lo mando por WhatsApp.
Ya fue a Baudelaire, va a ir a Pou, va a llegar a la Divina Comedia en algún momento, ¿verdad, Pedro?
Pero es como difícil eso, un disco uruguayo, porque ¿qué pasa? Canción, The Wall es una obra conceptual, ¿no?
Claro, o sea, te falta
un solo concepto y...
El disco que sea tirando conceptual
Es que tiene que haber algo así.
Hay discos conceptuales uruguayos.
Sí.
No se me ocurre ninguno.
No se me ocurre ninguno en este momento.
Venimos bárbaros.
Bueno, mirá, ¿sabes qué? De alguna forma vos ilustraste o trabajaste en la etapa del impulso de la vela.
Claro.
Que tiene, no es que sea conceptual, pero hay...
Pero el disco de la vela es el más como que tiene un solo clima, digamos. Claro. O sea, un solo clima, digo. Hay como una sola idea ahí flotando. Puede ser,
Ahí laburaste.
Sí.
Alguien pregunta si vas a meterte con Lovecraft, con Espinosa, dice otro. Lo veo a Pedro Alton trabajando en texto de Gustavo
Espinosa. No he leído, leí muy poquito. Y Lovecraft, digo, me parece re complejísimo, como escribe. O sea,
otros mundos.
No me lleva para ese lado. Y adjetiva tanto que yo digo, ¿para qué voy a dibujar esto? ¿No?
Claro.
Ya está, está en la mente el dibujo.
Vamos a cerrar con lo que sí dibujó. Uh-huh. Tenemos el spleen de París. Como persona, Sapo, que pasó por una operación de vesícula y como defensor de la melancolía en el arte, esto te va a interesar, ¿vos sabés? ¿De qué hablamos cuando hablamos de el spleen de París?
Me imagino con un estado de ánimo particular, que es el del spleen, esa suerte de melancolía y desasosiego.
Literatura de tercero liceo.
Claro, bien. Bueno. ¿No?
Sí.
Ahí está Baudelaire, la tapa del spleen de París con los dibujos de Pedro. Claro, para los griegos, el vaso era el que producía la bilis negra. Después quedó, que va en el inglés, ¿no? El spleen es el vaso. Y en francés, Baudelaire, que leía mucho en inglés, por ejemplo, a Poe, es el gran acuñador de la idea de el vaso como el abatimiento, el spleen como la melancolía. Y de ahí que haya elegido este título para estos poemas en prosa, que eran un acto radical en sí mismo, ¿no? Es decir, había que romper la literatura y escribir poemas en prosa era como bailar pisando con todo el pie, era una cosa nueva, fuerte, que imagino que te habrá convencido enseguida, Pedro, cuando te pasaron los textos.
La verdad que no lo había leído nunca, Baudelaire, y cuando empecé dije, esto no es poesía, ¿entendés? O sea, no lo encontraba, o sea, nunca había entrado en un lugar así como tan explícito de la poesía, digo, como tan como relato, ¿entendés? Y no lo entendía. Y después lo vas entendiendo. Es como de a poquito. No me fue fácil al principio. Sí, los dibujos sí los veía. Eso me quedaba en la mano. Lo que no veía era la poesía. O sea, no entendía, ¿viste? La forma de escribir. Porque para mí poesía era otra cosa.
Música, verso, claro. Sí.
Pero, bueno, primero podemos decir... Dije, capaz que al no saber leer en francés, digo, y no leerlo en francés cambia. O sea, porque...
Hay
un pasaje. Y bueno, yo siempre me acuerdo de una amiga que tenía que me dijo, claro, si vos estudiás inglés y lees Macbeth, o sea, cuando empieza dicen bubbles, 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 son burbujas, burbujas, burbujas. Y es re diferente la musicalidad de una cosa y de la otra. Y bueno, lo pensé por ese lado. Cuando lo fui avanzando y fui leyendo, digo, claro, empecé a entender que era otro tipo de poesía que nunca había leído en mi vida. Y me pareció que sí, es re poesía.
¿Hay alguno de los Baudelaires de Pedro para ver? Ahí está, claro, por ejemplo, ese, capaz que lo tenés presente, Pedro, aparece...
No sé cuál es.
En un poemita en prosa que es, yo lo voy a traducir un poco más directo, caguemos a palos a los pobres. Y bueno, y hay ese rodeo que es, bueno, yo tengo ese demonio que está subido al hombro, ese demonio bueno del protagonista dibujado ahí por Pedro Dalton, que efectivamente lleva a cabo ese acto, pero ¿para qué? Para que el otro reaccione y lo caiga a palos a él. Y ahí hay que leerlo el texto,
sí.
Ese, que acá aparece como molamos a golpes a los pobres, que ese es Baudelaire. ¿Vos te acordás capaz que del Albatros en las Flores del Mar?
Es el único que me acuerdo.
¿O se acuerdan del
que
poema?
Me parece espectacular el Albatros.
Al lector, en el que bueno, repasa todas las emociones posibles y dice, pero hay otra que es la peor de todas, es el tedio, y ahí se hermana con el lector, y así empiezan las Flores del Mal. Algo los hermana a todos ellos, ¿no? A Arlt con Quiroga, con Baudelaire, con Poe, en el que estás trabajando, ¿lo sentís así?
Sí. Bueno, en mi caso, y visto desde mi punto de vista, que no tiene nada que ver con la literatura ni...
No, pero de lector y
emocionalmente se unen los tres, los cuatro, y hay más. Yo sé, Víctor Hugo me encanta también. Hay más, me encanta Bolaño. Ves, Bolaño, por ejemplo, no me despierta como ganas de dibujar, pero me mueve el piso mismo cuando leo. Bukowski me gusta muchísimo.
Bueno, ¿podemos confirmar que se vienen cuentos de Poe dibujados por vos próximamente? Ya
sí, sí, estoy en eso, estoy trabajando en eso. Por ahora estoy en la parte como cómoda, que es estar en la cama con el libro, un cuaderno con una lapicera al lado, y tipo, me ocurrió.
Ya apareció un gato negro.
Sí.
Pero Pedro, gato negro va a estar, una claro. Que me quedo pendiente, después posté toda una beta que no está acá, que es el antropomorfismo, ¿no? O sea, eso de dotarle de cualidades humanas a... animales, y tenés toda una línea artística ahí. Y es que quizás la tuya la más característica. ¿Eso claro. De dónde viene de la literatura? ¿Viene de...?
No sé de dónde, no sé por qué lo hice. Le hice una vuelta de cumpleaños de Pablo, de uh-huh. Mi amigo Pablo, de Chillan las Bestias, el sí. Pineto Tormenta, y justo había visto una exposición de Carlos Alonso, es un artista argentino, para mí de primera línea, es el mejor artista argentino, y de muchos países también, que es un gran ilustrador, es bastante oscuro, muy fuerte, en la época de la dictadura, a él le mataron las tres hijas, aparte en lugares diferentes, por motivos diferentes, todos políticos. Y bueno, es la obra del tipo es como una carnicería, ¿no? Y fui a ver justo que había hecho una selección de dibujos de la campaña de Roca. Y wow, era buenísimo. Y dije, está, esto es lo que puedo hacer en Buenos Aires. Yo vivía allá y tenía un lugarcito muy pequeño donde dibujar, y era el tamaño que podía manejar, era pluma, tinta y una hoja, no mucho más. Y me acoté a eso. Y no me preguntes por qué había una enciclopedia de animales, de fotos de fotografía de animales, y me eran muy buenas fotos. Y dibujé un orangután, porque me gustaba hacerle la textura de la cava, y le dibujé un tipo abajo. Y se llamaba el amo. Tenía un bastón, tipo, y estaba sentado en un sillón elegante, y estaba vestido muy elegante, y ahí arrancó.
¿Por qué será, sapo, Juanchi, que artistas tan buenos y amables como Pedro Dalton nada los mueve más que esas profundidades, esas oscuridades, esas crueldades? ¿Será que no lo es tanto, en realidad?
Pregúntaselo.
Él no te va a decir nada, ya me quedo claro, no nos va a decir nada.
No,
va a decir que no sabe.
Dejala en la mesa.
Sí, sí, sí.
¿Qué tengo que contestar?
No tengo que contestar nada. Vamos arriba. Gracias, Nando.
Gracias, Pedro Dalton.
No, gracias a ustedes, vos siempre.
Gracias.
Estar acá con ustedes, la verdad.
Fácil desviarse.